Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes.
Primera vez, gracias por acompañarnos y estar aquí. Es un honor que pases el domingo con nosotros, de verdad que nos sentimos honrados. Y si a la entrada no te dieron un regalo, a la salida puedes ir a reclamarlo. Tenemos un regalo para ti, que es como una muestra de cariño y una muestra de agradecimiento por pasar este domingo con nosotros. Y nosotros aquí en Doral City Church enseñamos por serie. Agarramos un tema y lo desarrollamos por varias semanas. Y hoy estamos en el final de una serie, así como les dijo Sergio, una serie llamada Maduro. Sí, yo sé que no se siente bien. Es más, mira a la persona que tienes al lado y dile, te veo más maduro. Cuesta, pero no, se ríen y no lo hacen. O sea, yo me di cuenta que ¡ay! No. O sea, míralo y dile, te veo maduro en tu rostro. Dile, en tu rostro veo, dile, te veo maduro. Hay algo interno que no se los permite. Pero no te preocupes, porque durante la serie no hemos estado hablando de Nicolás. Hemos estado hablando acerca de ti y de mí. Hemos estado hablando acerca de esa madurez espiritual que Dios anhela para nosotros. La Biblia dice que Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundante. Y hemos estado hablando acerca de qué significa esa vida abundante, cómo podemos alcanzar eso que Él quiere para nosotros. La primera semana hablamos acerca de esa madurez espiritual. Dijimos que madurez espiritual es ser como Jesús, que el anhelo de Dios es hacernos como Jesús. Eso es madurez espiritual, y que eso significa que se ve el fruto del Espíritu en nosotros: paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que cuando la gente nos ve a nosotros, debiera ver a Jesús. Como los primeros cristianos, cuando los vieron, dijeron: ellos son cristianos porque se parecen a Jesús. La segunda semana hablamos acerca de rendir el alma. Hablamos una enseñanza un poco abstracta acerca de espíritu, alma y cuerpo, y cómo nuestra alma de alguna manera nace con este deseo de iniciar y hacer cosas por un vacío que tiene por dentro. Pero cuando llegas y recibes a Jesús en tu corazón, tiene que haber un cambio en tu alma de iniciar a recibir. Y eso es lo que llamamos rendición del alma, rendir el alma. La semana pasada hablamos acerca de disciplinas espirituales y dijimos que si hay una que podemos escoger que puede servir para nuestro desarrollo espiritual, es intimidad con Dios, que tal vez es lo más importante. Dijimos que Jesús está a la puerta y llama y está esperando que tú lo invites a entrar, y Él cenará contigo. Ahora, en esta idea de intimidad, tal vez lo que yo más me llevé fue esta idea de que hay una diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios incluso y conocer a Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y el día de hoy estamos cerrando esta enseñanza con algo que se llama, esta serie, con una enseñanza que se llama Más que Uvas, y espero que tenga sentido al final ese nombre. Y tal vez la mejor manera de comenzar es con un cuento que escuché. El otro día hubo un hombre en una carreta alada por su caballo. Iba andando en la carreta, y al lado iba su perro fiel, siempre con él. Y de repente el caballo empieza a acelerarse. Y de repente entra en una bajada y el caballo empieza a perder el control. El caballo se desboca y el caballo se voltea. Cuando el caballo se voltea, sale volando la carreta donde él está. Él se voltea, él sale volando hacia un lado. El caballo sale volando hacia el otro lado y el perro se lo llevaron por delante. De repente, al poco tiempo, llega un policía al accidente y lo primero que se encuentra es el caballo. El caballo tiene las patas rotas, el caballo está teniendo dificultad para respirar, el caballo está sufriendo, y el policía lo ve y saca una pistola y dice: caballo, tengo que sacarte de tu miseria. Empieza a escuchar chillidos de un perro. Yo no sé si chillan los perros o los gatos, pero empieza a escuchar chillidos de un perro y va y se mueve a donde está el perro y encuentra el perro. El perro tiene la carreta encima, tiene las patas quebradas, está que no puede más. Y él lo ve y dice, perro, saca la pistola del policía y dice: tengo que sacarte de tu miseria. Lo mata. Y a la distancia está el hombre hecho pedazos, tirado en el piso, y él está observando todo lo que está ocurriendo. Y ve que el policía se acerca hacia donde él. Él está todo reventado, piernas rotas, todo tirado en el piso. Y el policía se le acerca y le dice: ¿y usted cómo está? Y el tipo se para y me dice: yo estoy perfecto, yo no tengo absolutamente nada. Bueno, tienen que aplaudirnos, muy bueno. La enseñanza del cuento es el siguiente: que muchas veces nosotros estamos sufriendo y aparentamos que estamos bien. Muchas veces estamos viviendo dolores en la vida y lo que hacemos es poner una caparazón por fuera, tratando de mostrar que todo está bien. Y voy a serte sincero, muchas veces la iglesia no ha ayudado con esto, porque hay un mensaje que algunas iglesias han dado, que es que si tú estás con Jesús no van a haber problemas. Y no hay ningún mensaje más lejos a la realidad. Es más, Jesús lo dijo, Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. Confíen en mí, yo he vencido el mundo, pero no está asegurándote que no tendrán aflicciones. Mira, en mí, yo desde los 13 años, yo estoy siguiendo a Jesús. Hace 10 años atrás, yo estoy siguiendo a Jesús. Desde los 13 años estoy siguiendo a Jesús. Y en mi caminar de seguir a Jesús, en mi caminar con mi esposo y que vamos siguiendo a Jesús, hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos de emergencia, de salas de hospital, momentos inexplicables, momentos de dolor. Y en cada uno de esos momentos hemos estado cerca de Jesús, no hemos estado alejados de Él, y ha sido doloroso. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirte? Que va a haber un momento en tu vida donde vas a experimentar dolor, donde el piso se te va a mover y vas a sentirte en caída libre, donde todo lo que tú creías, todo lo que tú pensabas, todo lo que te sostenía, tu sistema de creencias se desaparece y te sientes que te estás cayendo. Y vas a empezar, muchas preguntas van a empezar a inundar tu mente. Preguntas como ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Empieza a preguntarte ¿qué fue lo que hice para merecerme esto? Y no solo esto, todo tu sistema de creencia empieza a entrar en duda. Empieza a decir, ¿será que Dios de verdad existe? ¿Será que Dios de verdad es bueno? Todo tu sistema de creencia, ¿será que la vida vale la pena? Todo tu sistema de creencia se cae. Si tú dices, ¿será que es cierto todo lo que pienso de mí? Y empiezas a navegar por todo ese dolor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay una relación entre el quebrantamiento y el crecimiento? Porque no sé si te has dado cuenta, yo como pastor me doy cuenta que cuando yo le pregunto a las personas, digo, ¿cuál es el momento en que tal vez tú más creciste en tu vida? Por lo general, es un momento que antes de ese momento hubo una crisis en su vida. Yo no sé si tú lo puedes identificar en tu vida, pero viviste una crisis, y después de esa crisis, después de una pérdida, después de un dolor, después de algo inesperado, después de esa crisis, algo de ti salió que tú dijiste, yo no sentía que yo tenía la capacidad de poder sobrepasar eso, lo sobrepasé, y del otro lado de eso salí una mejor persona. Del otro lado de eso descubrí cosas en mí que yo no sabía que habían en mí. Del otro lado de eso salí mucho más fuerte. La pregunta es, ¿por qué hay una relación entre el sufrir y el crecer, entre el quebrantamiento y la madurez? ¿Por qué? Y tal vez no tenga las respuestas hoy. No creo que las tengo. Pero yo creo que tenemos que hacernos una mejor pregunta. ¿Será que nuestro Padre bueno, Dios, es tan bueno que tiene la capacidad y es tan poderoso que tiene la habilidad de poder usar cada situación y circunstancia difícil que la vida nos lanza para sacar lo mejor de nosotros, para sacar cosas de nosotros que nosotros ni sabíamos que estaban dentro de nosotros, para producir cosas en nosotros que nosotros no teníamos la más... ¿Será que Dios puede hacer eso? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y para tal vez empezar la enseñanza de hoy, quiero leerte dos versículos, luego vamos a orar y voy a tratar de pintarte una imagen para que trates de entender esto. El primer versículo está en Juan capítulo 15, versículo 1. Dice lo siguiente: Está Jesús hablando con sus discípulos antes de ser crucificado. Y dice: yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid. La vid es esta mata donde salen las uvas que están en los viñedos. Dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador, mi padre es el viñador. Yo soy la vid y mi padre es eso. Y luego dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto. Y más adelante Él dice: si ustedes permanecen en mí, van a producir mucho fruto. Y eso conecta con lo de la semana pasada, que la única manera que tú y yo podamos producir fruto, crecer en nuestra vida, es conectados con la vid que es Jesús y que el Padre Dios es el labrador. Y el otro versículo que quiero que tal vez tengas en tu mente mientras hablamos el día de hoy es el siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y esto sabemos, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. No solamente las cosas bonitas, no solamente las cosas chéveres, no solamente las cosas buenas, no. Son las cosas dolorosas, las cosas que no entendemos, las cosas que pareciera imposible soportar, las cosas inesperadas de la vida. Todas las cosas es cuando no tenías para pagar la renta, cuando te botaron del trabajo, cuando perdiste esa relación, cuando tuviste esa pérdida. Todas las cosas son esos momentos que tú no entiendes. Dice: todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Será que me acompañas a orar para comenzar? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo sé que el mensaje de hoy es un mensaje delicado, Señor. Y es un mensaje que no es fácil de recibir y tampoco es fácil de enseñar. Abrí nuestros corazones, Señor, a la revelación de lo que tú tienes para nosotros hoy. No queremos cambiar ideas. Queremos una revelación para cambiar nuestras creencias y nuestras convicciones, Dios. Es por eso que te pido que uses mi voz, pero que sean tus palabras, Dios. Pero que en medio de mis palabras también se encuentre tu voz. Que llegues a lo profundo de nosotros. Enséñanos cuál es la relación, Dios, entre el quebrantamiento y el crecimiento. Queremos aprender. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso. Gracias, David. Te pregunto, yo no sé si estás viviendo algún momento difícil, pero si vives algún momento difícil en tu vida, quiero proponerte una pregunta. ¿Qué tal si ese sufrimiento que estás viviendo es mucho más de lo que se ve a simple vista? ¿Qué tal si el dolor que estás viviendo, sufrimiento, cargamento que estás viviendo, tiene un propósito mucho más grande? ¿Qué tal si hay algo más? ¿Qué tal si Dios tiene otra idea? Tal vez si Dios tiene otro propósito. ¿Qué tal? Porque algo que he descubierto con respecto a los sufrimientos y quebrantamientos en nuestra vida es lo siguiente: que el quebrantamiento tiene la capacidad de realinearnos con Dios. Porque cada vez que vivimos un momento difícil, de alguna manera buscamos de Dios para buscar consuelo, buscar dirección, para buscar guía. Te necesito, Dios. ¿Por qué? Porque llegamos al final de nosotros mismos. Ya no tienes más fuerza porque lo intentaste todo y no funcionó. Ya tu mente no tiene manera de darle lógica a lo que estás viviendo y tienes que venir a algo fuera de ti para tratar de explicarte lo que estás pasando. Ya tu fe ya no va más allá de lo que tú puedes porque dices, hasta aquí no llego, y vienes donde Dios. Y en ese momento ocurre que Dios saca algo dentro de ti, de esa identidad que le ha depositado en ti eterna, y saca algo dentro de ti que tú no tenías ni la más mínima idea que estaba dentro de ti. Estás en esa situación y Dios saca algo dentro de ti que tú dices, y yo ni sabía que eso estaba en mí, pero fue porque viniste a Él. Es tal vez esta imagen, yo no sé cuántos de ustedes pueden imaginarse esto. Es el diamante. Sí, el diamante, antes de ser diamante, es un carbón, pero el carbón tiene que ser expuesto a profundidades en la tierra, a toda la presión que la tierra le está poniendo. Literalmente el peso del mundo está sobre ese carbón. No solo eso, los calores en las profundidades de la tierra y toda esa presión, todo ese roce, todo ese peso, todo ese calor, con el tiempo hace que se quiebre lo que está para afuera, y descubrimos que adentro había algo precioso. Había algo hermoso. ¿Qué tal si de eso se trata? O tal vez otra imagen, y para presentarte esta imagen, tal vez quisiera hacer una frase que mi maestro, mi predicador favorito, usa, y él dice lo siguiente. Él dice, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a el proceso de hacer vino. Y algunos dicen, ahora la cosa sí se puso buena, que vamos a hablar de vino. El reino de los cielos es semejante al proceso de hacer vino. Hay algo en el proceso de hacer vino, entre la siembra de la semilla, el crecimiento, todo el proceso de hacer vino, que es un paralelo a nuestra madurez y nuestro desarrollo espiritual. Pero también depende del punto de vista que lo veas, porque si lo ves desde el punto de vista del viñador, del dueño, del labrador, para ti el proceso de hacer vino es algo completamente normal y lo entiendes. Pero si lo ves desde el punto de vista de las ramas, nosotros, es otra historia completamente diferente. Se ve completamente diferente. Y este proceso empieza desde que un día el labrador viene y va a sembrar una semilla. Así empieza el proceso, con una semilla. Ahora, yo creo que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros una semilla de identidad. ¿Quién tú eres? Con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades. Dentro de nosotros hay una semilla, escúchame, y Él es el labrador, Él es el viñador, Él es el que, el anhelo de Él es cultivar y hacer que esa semilla salga. Ese es su trabajo. Yo quiero que esa semilla salga, yo quiero que ese dé fruto, yo quiero que la esencia que yo he depositado dentro de eso dé fruto. ¿Y qué tiene que hacer para dar fruto? Un día Jesús Se estaba acercando su tiempo de la muerte y le dicen, Jesús, unos griegos te buscan. Se le acerca uno de sus discípulos y dice, maestro, unos griegos te buscan. Y la respuesta de Jesús es la siguiente, que es un poco extraña, esas cosas de Jesús bien raras, porque tú le dices, ah, te buscan unos griegos y tú esperarías que digan, bueno, tráemelos. Y a Jesús le dicen, unos griegos te buscan. Y Jesús les dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, tú dices, ya va, espérate, Jesús, ¿y qué pasa? Dice, de cierto os digo que si el grano, y está hablando de una semilla, si el grano de trigo no cae, muero, queda solo, pero si cae, escúchame bien, si cae y muere, produce mucho fruto. Yo sé que está hablando de un grano de trigo, pero es lo mismo que el semillador. Él agarra una semilla y la siembra. Ahora tengo una pregunta. ¿Dónde se siembra la semilla? Por cierto, Jesús está hablando en ese momento días antes de ser crucificado y sepultado. Y tengo una pregunta. Te lo dejo ahí para que la respondas en tu mente. ¿A Jesús lo enterraron o lo plantaron? Sí, Dios te agarra a ti y eres una semilla. Si el grano de trigo no cae, muere. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios siembra la semilla en tierra. Ahora, la tierra, cuando te mete ahí Dios, es un lugar oscuro y sucio. Y Dios te mete ahí. Y de repente te empiezas a vivir situaciones y circunstancias en tu vida que Dios dice, yo voy a agarrar y lo voy a sembrar aquí. Y esas situaciones difíciles de la vida, eso que empiezas a explorar, eso que empiezas a experimentar, te empiezas a decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y poco a poco, junto con el agua, junto con los nutrientes, poco a poco, la corteza de arriba de tú, de ser semilla, se empieza a ablandar y se empieza a quebrar. Y empieza a salir la esencia de lo que está dentro de ti, la vida que está dentro de ti. Y tú empiezas a sentir que tú no puedes más. Y tu esencia dentro de ti dice, yo tengo que salir de aquí. Pero como todo lo que tú creías, como todo lo que tú pensabas, ya no tiene sentido porque se quebró tu caparazón, tu sistema de creencia, tú empiezas a tratar de buscar dónde agarrarte. Y como estás en la mitad de la tierra, no tienes dónde agarrarte, empiezas a echar raíces hacia abajo. Y hasta que llega un momento que en la soledad que tú estás viviendo, en que tú sientes que Dios está en silencio, estás en un lugar oscuro que ya tú no puedes más, tú empiezas a mirar hacia arriba, empiezas como a estirarte porque tu esencia dice, yo no soy criado para estar en la tierra. Yo no me quedé aquí. Y empieza a salir algo de ti que tú ni siquiera sabías que estaba en ti. Y empiezas a empujar y empiezas a empujar y empiezas y de repente ves algo que antes nunca habías visto y empiezas a romper por encima de la tierra y descubres que hay un nuevo mundo de oportunidades y un nuevo mundo de vida que antes tú no lo habías visto, pero tuviste que morir, tuviste que ser quebrado para que lo nuevo de ti saliera. Pero es que ser enterrado y ser plantado se siente igual, porque es un lugar oscuro. ¿Será que a veces Dios nos planta en ciertos lugares y en ciertos trabajos y en ciertas situaciones y en ciertas relaciones? Y en el momento que sales, escúchame bien, presta atención. La tierra, que era lo que tú pensabas que te estaba obstruyendo todo, se convirtió en lo que te da los nutrientes para la nueva vida que vas a empezar a vivir. Esas situaciones difíciles fue lo que te dieron los nutrientes y la fuerza para la nueva etapa de lo que Dios tiene para ti. Quiero contarte una vez que Dios me plantó. Hace 22 años yo llegué a este país y fui plantado aquí. Ahora, cuando tú llegas a los 19 años a un país como este, todos están haciendo matemática, no eran 13 años, eran 10, eran... Cuando tú llegas a un país a esa edad, con un idioma diferente, cultura diferente, pierdes todos tus amigos. Una iglesia diferente, todo diferente. Escúchame bien. Tú sientes que te plantaron en un lugar oscuro y sucio. Y tú dices, ¿y por qué estoy aquí? Y empiezas a buscar tus primeros trabajos. Y no es como ahorita, que ahorita todos los que llegan hacen Uber y sabrosito hacer Uber. En aquel entonces no había Uber. Mis primeros trabajos fueron mudanzas. Mis primeros trabajos fueron repartiendo. Mis primeros trabajos fueron en construcción. Yo trabajando en construcción de 19 años, mi sueño era ser músico. Y trabajaba en construcción donde no había aire acondicionado, en la parte de pintura, donde tenía que ponerle a todos los rodapiés caulking y reventarme los dedos. Cambiaba dedos, ya no tenía dedos, usaba los dedos de los pies porque los dedos me dolían, se me quebraban. Y yo pintando casas, yo haciendo cooking, yo limpiando ventanas. En esos momentos yo lloraba y le decía a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y era, no había entendido que era que Dios me había plantado. Y eso que parecía fue lo que me dio los nutrientes para yo salir a la nueva etapa de vida y nacer. Y yo soy parte de lo que soy hoy en día por esos tiempos en los que fui plantado en un lugar oscuro y sucio. Mira, no hay lugar oscuro y sucio que Dios no pueda usar. Pero cuando Dios te planta, tú sientes que te está enterrando, tú sientes que te está metiendo en un cementerio. Sí, cuando entierran a alguien es para un lugar de muerte, cuando plantan a alguien es para un lugar de vida, es para sacar nueva vida que está en ti, pero tienes que pasar el proceso. Es imposible, escúchame bien, que si el grano de trigo, si no cae, si no muere, no produce fruto. Sería triste decirle al viñador, no me plantes, porque es muy incómodo. Porque entonces estaría saboteando todo el potencial de lo que él depositó dentro de esa semilla y nunca va a salir, porque para que la semilla salga, para que la vida dentro de la semilla salga, necesita ser plantada en un lugar sucio y oscuro. Necesita morir para poder salir. Yo no sé si tú te sientes que estás en un lugar de muerte, pero pudiera ser, digo yo, que todo eso que estás viviendo es que Dios te ha plantado. Y luego entonces sales, te estiras, empiezas a ver este mundo de nuevas oportunidades y te conviertes en una vid. Esto no es una vid, pero imagínate, usa tu imaginación conmigo como si fuera una vid. Y te conviertes en una vid y empiezas a salir y empiezas a dar fruto y tú estás feliz porque estás dando fruto. Tú dices, ay, yo estoy feliz, estoy dando frutos y empiezan a salir frutos para ti, pero ocurre algo bien peculiar cuando comienzas a dar fruto y está conectado con el versículo que te leí al principio y es lo siguiente, tranquila, no te preocupes. Ahora mírame todos acá, el niño está bien, tenía hambre. Sales de la semilla, empiezas a crecer y empiezas a producir fruto, pero cuando empiezas a producir fruto tú dices, todo está bien, todo está espectacular, todo va maravilloso, pero ocurre algo en particular que lo leímos en el versículo que dice que Dios poda las ramas que dan fruto. O sea, cuando te empiezas a dar fruto y todo está yendo bien, llega Dios. Ahora, antes de explicarte acerca de la poda, quiero que entiendas, hay una diferencia, escúchame bien. Es diferente ser podado que ser castigado. Pero se siente igual. Se mira igual. Es diferente. Pero se ve igualito. Fíjate, si tú te pararas frente a la cruz en Gólgota cuando a Jesús lo estaban crucificando y estás ahí viendo, tú ves tres cruces y ves tres personas clavadas en las cruces. Dos de ellos estaban siendo castigados por sus pecados, uno de ellos estaba siendo podado. Y se ve igualito. Es cuando Dios te poda, no te está castigando. Otra manera de verlo es así. Nuestros dos hijos, mi esposa los tuvo por cesárea, por C-section. Sí, llegó un doctor y agarró un bisturí. Y llegó donde mi esposa y la cortó. Y la cortó para sacar vida de ella. Pero el proceso de recuperación, el doctor le dijo, te va a doler. Y le va a doler, escúchame bien, de la misma manera que le duele si llega un criminal, se le acerca y le corta la barriga para producir muerte. Porque el cuerpo no nota la diferencia entre que me cortaron para sacarme vida o me cortaron para matarme. Y cuando llega Dios para podar, Él corta. Y se siente igual. Se siente igualito. El cuerpo no sabe la diferencia. Tú no conoces la diferencia. Y tú crees que Dios me está castigando. ¿Qué fue lo que hice? No, no has hecho nada. Es que te estoy podando. Un doctor te opera para sanar algo dentro de ti. Y el dolor que tú sientes para sanarte es el mismo dolor de que alguien que te quiso hacer daño. Ahora, es bien curioso porque por lo general la poda viene después de una cosecha. Fíjate que él dice, cuando dan frutos, ¿Sabes qué significa? Cuando todo está bien en tu vida, tú llegas y tú dices, estoy lleno de bendiciones, todo me va bien, en el trabajo va bien, todo va bien, estoy en la iglesia, todo va bien. Y de repente llega Dios y dice, estás dando fruto, mira, ¡pum!, te tengo que podar. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué hice mal? No, no hiciste mal. O sea, no, no, escúchame. Que estés dando fruto no te hace inmune a la poda de Dios. Es más, a dar fruto te pone en la lista de aquellos que Dios va a podar. Entonces te estás dando fruto y Dios dice, y tú dices, pero si todo está bien, y Dios dice, buenísimo, te voy a podar. Y por lo general la poda viene después de un tiempo de cosecha. Todo está bien. Y cuando te está podando tienes una opción. Tienes dos opciones, tú eliges. Un día Jesús estaba con los discípulos y dio un mensaje increíble. Muchas personas empezaron a seguirlo, lo estaban siguiendo. Y la mañana siguiente Jesús da un mensaje donde dice, coman de mi carne, beban de mi sangre. Y la gente empieza a dejar a Jesús, multitudes empiezan a irse. Jesús está viviendo una poda en su vida. Y algunos de sus discípulos comienzan a irse y Jesús se les voltea y les dice, ¿y ustedes se quieren ir también? O sea, cuando estás en tiempo de poda, tú escoges. O te aguantas y te esperas que Dios te pode. O te vas. Pero si te vas, saboteas tu futuro. Saboteas tu potencial. Saboteas todo lo que Dios tiene para ti. Voy a contarte de una poda que viví yo. Yo dirigía el equipo de alabanza de una iglesia hace bastante tiempo atrás. Y el equipo de alabanza estaba tal vez en uno de los momentos más increíbles en esta iglesia. Teníamos 60 músicos. Rotábamos músicos, hacíamos, o sea, era una cosa espectacular, todo estaba bien y de repente un día a otro ocurren unos cambios en la organización y uno a uno de esos músicos que eran líderes, que eran amigos míos, que eran cercanos a mí, o sea, éramos una familia entera. Uno a uno empiezan a tocar la puerta de mi casa, se sientan en la sala, mis amigos, personas que amaban por muchos años, empezaron a decir, me voy de la iglesia. 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 De 60, quedaron 3. Yo casi me voy de la iglesia. Yo le pregunté a Dios, Dios. Dios me decía, quédate. Sí, es porque tú tienes la opción cuando Dios te está podando. O te quedas o te vas. Mi consejo es no le huyas a la poda. Quédate. Ahora, algo que pasa en la poda es que la rama siempre está enfocada en lo que le están podando. Pero el viñador se enfoca en lo que queda. Te voy a repetir eso. La rama, tú y yo, nos enfocamos en lo que se nos está quitando. El viñador. Para el viñador lo importante es lo que se queda. ¿Sabes por qué? Porque el viñador sabe un secreto. Que lo que necesitas para producir vida, para la próxima etapa de tu vida, no está en lo que te quitó, sino en lo que te dejó. Y nosotros estamos enfocados en lo que se fue. Escúchame bien. Lo que necesitas para tu próximo milagro no está en lo que fue podado. Fue en lo que Dios te dejó. Si lo que te quedaron fueron unos pocos panes y unos cuantos peces, eso es lo que Él necesita. Si lo que te quedó es un pequeño postre, pero un pequeño pote de aceite, eso es lo que Él necesita. ¿Sabes por qué? Escúchame bien esto. Porque el viñador sabe, Dios que te ama sabe, escucha esto, que las bendiciones de la etapa anterior pueden ser tropiezo para las próximas bendiciones que te va a dar en la próxima etapa. Y por estar enfocado en las bendiciones, Él dice, ¿sabes qué? Esto estuvo bueno para esta etapa, pero necesito podarlo, necesito sacarlo y le va a doler. Pero necesito cortarle equipaje porque va muy pesado para el otro lado. Y necesito que vaya más ligerito porque lo que tengo en el otro lado no tiene suficiente para aguantarlo. Y necesito podarlo. Escúchame bien. ¿Qué tal si empezamos a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que ha sido podado? ¿Qué tal si en vez de preguntar por qué a mí... no preguntamos, ¿y por qué no? Si estoy dando fruto. Y yo cuando estaba con este grupo de personas, me quedaban tres, y yo literalmente oraba con ellos antes de los servicios y les decía, ustedes son mis cinco panes y mis dos peces. Yo se los decía, es lo único que me quedó. Y es fácil en el tiempo de poda pensar, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Todo lo que era valioso para mí, todo lo que era importante, todas las bendiciones que Dios me dio han desaparecido. Es fácil pensarlo cuando no tienes el enfoque correcto, porque yo creo que es que hemos malinterpretado al viñador. Porque hay una promesa en la poda. Él dice, a la rama que da fruto, dice que la poda, si me pones el versículo, por favor, dice, poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. Escucha esto, cuando Dios poda, es porque te está quitando algo para darte algo mejor. Dios no va a podar para quitarte, Dios va a podar porque te va a dar algo mejor. Él poda porque ve un potencial más grande en ti que dice, eso te va a retener y yo veo en ti algo mucho más grande. Necesito cortarlo para que salga lo otro que está en ti. Es para que haya más fruto. Escúchame, pero se siente igual que el castigo. La poda y el castigo son dos cosas diferentes. Y cuando tú entiendes esto, te da libertad para estar en medio de la poda y decir, me duele, y ser sincero. ¿Sabes qué? Me está doliendo. Pero ese dolor no te quita de vista la realidad de que sabes que es que Dios está haciendo algo en ti. Y no es que te estás muriendo, sino que estás sacando vida de ti. Decir, me duele, pero no permitir que el temor paralice tu fe y entender que lo que Dios está produciendo es un nuevo nivel de fe en ti porque te está podando. Te está quitando cosas que tú considerabas valiosas, cosas que tú considerabas importantes, pero dices que tengo algo mejor para ti. Entonces comienzas a dar más fruto. Y tú como vid comienzas a dar fruto, pero ocurre algo y tal vez este es uno de los errores más grandes que entendamos. Entonces, no produces poquito fruto, sino empiezas a producir mucho fruto. Porque te puedo para producir mucho fruto. Pero ¿qué pasa? No sé si tú has visto una de estas vid, uno de estos viñeros donde hay uvas y empieza a pesar mucho y entonces se seca y se cae. Los animales se lo comen y el fruto se pierde. Entonces, por muchos años, cuando tú eres rama, nosotros pensamos que la meta de nosotros... Que la meta de nosotros es dar fruto. No, yo, ¿qué es lo que tengo? Yo soy rama, es lo que tengo que dar fruto. Yo soy rama, es lo que tengo que dar fruto. Y esa es la perspectiva de la rama, pero ¿sabes cuál es la perspectiva del viñador? Yo tengo otro plan contigo. Es más que dar fruto. Porque si el fruto lo dejo ahí, simplemente se pierde. Y el viñador sabe, escúchame bien, que hay solo una cosa que tú puedes hacer para agregarle más valor a esa uva. Y es convertirla en vino. Ahora, yo no sé si tú entiendes cuál es el proceso en que las uvas se convierten en vino. Sí, es porque si fuera solo hacer fruta, la fruta cae y se pierde. Y él dice, no. El viñador plantó la semilla y te podó para que siguiera creciendo. Porque él tiene en su mente, que ¿sabes qué es lo que él quería hacer desde el principio? Él quiere hacer vino. Pero tú eres una rama. Y tú lo único que quieres es hacer fruta. Pero él sabe más. Sí, escúchame bien. Los planes que Dios tiene para ti siempre van más allá de lo que tú crees. Ay, yo estoy viendo siendo rama. Yo estoy viendo con esta fruta. Y él dice, no, tú no fuiste creado para fruta, tú fuiste creado para vino. Entonces empieza a hacer vino. Ahora, el proceso de hacer vino es bien interesante porque lo primero que tiene que hacer el viñador es empezar a caminar entre los viñedos y él empieza a sacar las uvas que ya están listas para hacer vino. Empieza a agarrar el fruto y lo lleva, lo primero que lo lleva es un lugar que se llama el lagar o se llama el trullo o se llama la trulla o como no sé de qué país eres tú o cómo le dicen y lo pone en un lugar y empieza a pisar la uva y le empieza a triturar. Y la uva tiene que pasar por un proceso de trituración. Y cuando le está pisando, y le está pisando, y le está pisando, escúchame, ¿sabes qué es lo que está golpeando? La carne de la uva, para quebrantar la carne de la uva y sacar la esencia de la uva, que es el jugo de la uva. Y quiebra la carne y papilla la carne y le da y tú dices ¡no! Y tú sientes que te está exprimiendo. Y cuando el viñador haga eso, no huyas. Santiago dice, tengan por alegría las pruebas que tienen delante de ustedes, porque van a producir una fe diferente. ¿Será que Dios, como viñador perfecto, usa las situaciones difíciles que la vida nos tira como las prensas para golpear nuestra carne hasta el punto que la esencia de lo que Él depositó en la semilla comience a salir de nosotros y salga ese jugo que está dentro de nosotros? ¿Será que Dios puede hacer eso? Y lo está triturando, y lo está triturando, y lo está triturando. Y parte de la trituración es que después lo tritura, lo pasa por un filtro, porque parte es refinar, es limpiar, es filtrar. Te hago una pregunta. ¿Tú usas algo o tú limpias algo que no vayas a usar? ¿Tú purificas algo que no vayas a usar? No. Por eso tú botas los cubiertos desechables. Bueno, algunos los botan, otros no. Pero tú eso no los lavas porque son desechables. Tú no eres desechable para Dios. Escúchame, el hecho que te está triturando, el hecho que estás viviendo lo que estás viviendo es porque Dios te quiere usar. Dios está sacando de su esencia, de lo que Él depositó en ti, lo está sacando, pero lo ha tenido que ir triturando. Te voy a contar un momento en que Dios me trituró. Con este mismo equipo de alabanza, yo empezamos... ¡Ay! Y no les conté. ¿Viste que cuando podas da más fruto? Después, en ese momento que Dios nos podó, estoy yendo un poquito para atrás. Después de ese momento que Dios nos pudo, empezaron a llegar diferentes personas al equipo de alabanza. De los tres, ahí llegó Mario, llegaron, y de ahí produjimos 3 CDs musicales. El equipo de alabanza, empezamos a componer, porque cuando Dios te puede es porque te va a dar más fruto. Y luego yo comencé y seguí en la alabanza y la oración, y de repente yo estoy feliz en mi vida, yo estoy tranquilo, y de repente Dios empieza a poner un poquito de presión y comienza a triturar mi carne, y me tienen que hacer una operación. No les cuento dónde es la operación, le preguntan a Vero. Me operan. Y tuve que estar sentado. Bueno, no me podía sentar, pero tuve que estar por 2 meses. Me tocaba ir a esta iglesia donde yo era el ministro de alabanza. Y yo pensaba que la gloria y la presencia de Dios se manifestaba en esa iglesia porque yo estaba en la alabanza. Y por 2 meses la presencia y la gloria de Dios se empezó a manifestar en ese lugar y yo no estaba. Y yo estaba abajo en el piso. Y yo empezaba a llorar. Porque Dios estaba triturando mi ego. Y lo estaba exprimiendo. Y lo estaba exprimiendo. Y decía, Dios, ¿por qué duele? Me dolía más que la operación. Y yo lloraba. Le decía, ¿por qué? Y llegué a pensar, ¿y por qué los usas a ellos? Y hice oraciones que algunos de ustedes tal vez hacen. No sé si las hacen, ojalá les vaya mal. Que se desafinen. Y no pasaba. Y era Dios dando. Y yo, en medio de eso, Dios me dice lo siguiente. Me dice, Josué, recuerda algo. Tú, como director de alabanza de oración, eres reemplazable. Puedo poner a cualquiera. Pero como hijo mío, tú eres único. Pero para llegar a eso, mira, estos procesos no son sabrosos, pero son necesarios. A mí no me gustan, pero cuando yo miro para atrás, me doy cuenta que soy lo que soy hoy. Por eso. Hubo otro momento de trituración que yo viví en mi vida. Yo no sé si es trituración o poda, no sé, porque a veces se me confunden. Se sienten igual a veces. Acaba de nacer mi hijo, Mateo, el primero. Y en el lugar donde estaba trabajando, me bajan el salario. Esa misma semana que me bajan el salario, el que en la casa donde vivía me llama el dueño de la casa y me duplica la renta. Vienen todas juntas. Y todo estaba bien. Yo decía, pero si yo estoy sirviendo a Dios, pero si yo estoy bien en la iglesia, pero si yo estoy haciendo todo esto, ¿por qué me está llegando esto? Y yo siento que Dios me está titulando. No tenía para comprarle leche a mi hijo. No tenía para comprarle pañales a mí. Un día salgo así, me levanto, salgo a la puerta de mi casa y se llevaron el carro, lo reposeyeron. Dios, triturando y sacando y sacando y sacando. Tú dices, pero ¿por qué tanto? Porque le importa lo que está adentro. Ahora, después de un momento de trituración, uno queda como tololo. Si uno queda como tonto, sí. Yo lo llamo el terremoto del alma. Porque el alma ha recibido tanto. Ahora, los terremotos, yo nunca he estado en un terremoto, pero ocurre un terremoto y está el masivo, pero luego vienen las réplicas. Y dicen que las réplicas hacen más daño que el mismo terremoto. Entonces tú empiezas a vivir réplicas y Dios empieza a hacer cosas y parece que son réplicas. Y dices, y otra vez. Pero quedas como sensible. Entonces llega un momento que ya Dios terminó, pero tú estás así como que... Ahí viene. Entonces tú no sabes. Entonces ya Dios terminó, ya Dios te sacó el jugo, ya Dios te dejó. Tú estás así como que ahí viene otro. Y estás esperando que te vuelva a pisar, estás esperando que viene otra. Vienen todas a la misma vez. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué me va a venir? Y estás así. Y en ese momento, llega un momento que tú te das cuenta que ya terminó. Pero lo único que ves son sueños destrozados, sistemas de creencias que se fueron al piso. Tu fe se desboronó, todo está en el piso. Y tú dices, esto va a ser imposible reconstruirlo. Esto no hay nada, esto es imposible reconstruirlo. Y eso que era valioso para ti desaparece. Pero lo que es valioso para el viñador no. Porque lo que es valioso para él eres tú y tu esencia. Y cuando estás en medio de eso, él te dice, bienvenido a la próxima etapa. Sí, es porque el jugo de uva no es lo que él quiere. Él quiere convertirte en vino. Y te dice, bienvenido a la fermentación. Ahora tienes que ser fermentado. Y Dios va a empezar a fermentarte. El proceso de fermentación es bien curioso porque es un proceso donde pareciera que nada está pasando y es donde Dios más está haciendo. El proceso de fermentación es el más tranquilo, donde el jugo es el que menos hace, el jugo es el que menos recibe. Él está ahí tranquilito y algo Dios está haciendo. Es bien interesante. Pero es el proceso donde se cambia tu naturaleza, donde dejas de ser jugo de uva y te conviertes en vino. Hay algo dentro de ti que cambia y cambia tu naturaleza. Cambia quién tú eres. Y ya no eres juguito de uva. Ya eres vino. Es como, y tú sientes que nada está pasando, es como cuando los aviones están esperando que le den pista de aterrizaje y están dando vueltas y dices, pero estás haciendo un montón de cosas y nada está, tú sientes que nada está pasando. Es como cuando vas al gimnasio y te montas en las escaladoras esas de hacer ejercicio en las que haces escaleras. Y dices, lleva 50 y tú dices, pero yo no he ido para ningún lado. Ese es el momento de fermentación. Tal vez el mejor ejemplo de fermentación es Jesús. Recuerda, Jesús fue enterrado, fue plantado. Tal vez el mejor momento de fermentación es Jesús, porque Jesús muere al primer día y está crucificado y termina crucificado. Al tercer día llega María con la otra María y van a encontrar a Jesús porque él no fue embalsamado de la manera correcta según la ley judía y necesitan enterrarlo bien. Y cuando llegan, en el tercer día, primer día muere, tercer día van a buscarlo y la tumba está vacía. La pregunta es, ¿qué ocurrió en el segundo día? Fermentación. En el segundo día, en la oscuridad de la tumba, cuando nadie lo está viendo, fue donde se transformó de muerte a vida. Cuando nadie lo está mirando, fue donde vivió su cambio. Mira, yo no sé, si tú estás en el momento de fermentación, tú puedes estar sintiendo, es que Dios no está haciendo nada. Que tú no sientas que Dios está haciendo algo, no significa que no lo está haciendo. Que tú no veas lo que Dios está haciendo no significa que Dios no lo está haciendo. Lo que pasa es que está siendo fermentado. Que hayas perdido todo lo que amabas y todo lo que querías y todo tu sistema se caiga, no significa que ese va a ser el resto de tu vida. La tumba es un proceso, es un solo día. No te vas a quedar ahí. Es más, escúchame, el hecho que estás en la tumba, el hecho que estás siendo fermentado es que Dios tiene algo mejor para ti. Ahora, cuando a Jesús lo matan en ese segundo día, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos salen corriendo. Los discípulos se esconden. Ellos también viven su propio momento de fermentación. La vida de ellos corre peligro. Ellos no saben qué hacer. Y lo único que puedes hacer en el momento de fermentación, escúchame bien, lo único que puedes hacer, algo que no nos gusta hacer, algo que no nos gusta hacer, pero escúchame, es lo único que no nos gusta hacer, pero es lo único que podemos hacer. Y es que lo que los discípulos fueron forzados a hacer. Esperar. Al final de la primera enseñanza se me acercó una muchacha al final y me dijo, mire, yo creo que este es un momento de fermentación, ¿qué más puedo hacer? Le digo, nada. ¿Cómo que nada? Esperar. Porque en el momento de fermentación es donde Dios más hace y donde más eres cambiado y donde más eres transformado. Tienes que esperar. Y no nos gusta esperar porque vivimos en la cultura de la hora. Amazon Now. Todo es ahora, todo es ya. Me llegó un texto, lo tengo que responder ya. Yo me tengo que casar ya. Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser. El hijo lo vamos a tener ya. El trabajo ya. Yo necesito algo ahora, todo ahora, ahora, ya, ya, ya. Ahora, yo no sé si tú entiendes qué es la fermentación y cómo ocurre, pero la fermentación es el proceso, escúchame. Es el proceso en que el azúcar del jugo de vino se convierte en alcohol. Es un proceso químico donde esto ocurre y dicen que es tan fuerte que empieza a generar ebullición y empieza a voltar. Cuando puso ese proceso químico, lo que en ese momento el jugo de uva está botando, escúchame, es dióxido de carbono. Dice que si personas se acercan y están en un lugar cerrado donde eso está ocurriendo, tú pudieras caer desmayado de los gases que bota en el momento de la fermentación. Es lo mismo que ocurre cuando tú y yo respiramos. ¿Sí? Nosotros inhalamos aire, pero botamos dióxido de carbono. Sí, y en el proceso de fermentación, Dios está sacando el dióxido de carbono que está en ti. Ahora, nosotros inhalamos aire y botamos dióxido de carbono. A ver, respira conmigo. Respira aire. No, respire, pero respire porque se van a ahogar. Respira aire. Y bota. Eso es dióxido de carbono. Otra vez aire. Bota el dióxido. Dios está sacando. Otra vez aire. No botes el dióxido, quédatelo. Sí, es cuando nosotros nos aferramos a aquello que tiene que salir de nosotros, no vamos a sentir que nos estamos ahogando. Porque es como si respiraras y no fuera a salir. Y el anhelo de Dios es sacar eso. Ahora, yo tengo una teoría. La razón por lo que lo hace dentro de la tumba, la razón por lo que lo hace en un cuarto cerrado, es porque cuando una persona está siendo fermentada, cuando una persona está saliendo el dióxido de carbono, lo que está saliendo de él es negatividad, lo que está saliendo de él son momentos difíciles, lo que está saliendo de él es lo más feo, lo que está saliendo de él, y Dios dice, yo lo tengo que ocultar, porque es que si lo ven la cosa no es bonita. Porque lo que sale de ti es pura toxina. Tienes que tener cuidado cuando una persona está cambiando. Cuando te le acercas, no todo lo que ves es bonito. Tienes que tener cuidado contigo cuando tú sabes que estás siendo fermentado. Porque van a salir unas cosas de ti que tú vas a decir, ay Dios mío, ¿y eso estaba en mí? Yo he vivido unas cuantas fermentaciones. Una fue cuando soñamos con abrir lo que es Doral City Church hoy en día. Recuerdo que estaban en esta iglesia y habían varios líderes y yo fui el primero que hablé. Yo dije, Dios puso en mi corazón plantar una iglesia. Es más, yo creo que fue el primero que sentí esa impresión en su corazón. Ahora, yo era el ministro de alabanza de esta iglesia por 13 años y era muy difícil este cambio. Porque el director de alabanza de adoración es la segunda persona que la gente más ve. Y yo por 13 años, es más, esta iglesia había cambiado de pastor y yo seguía de ministro de alabanza. Entonces, para yo poder dejar, era un proceso. Pero cuando yo digo eso, empiezan a salir otras personas a decir que van a abrir iglesias. Y a mí Dios me dijo, vamos a que sea fermentado. Y cuando todos estos empezaron a abrir iglesias más rápido, a mí me tocó esperar 2 años. Lo que se vio en mí en esos 2 años no era bonito. Dios me estaba fermentando. Le grité a Dios. Critiqué a otros. Empezó a salir toxina de mí. Gracias a Dios que estaba rodeado de personas que me amaban. Sí, porque empezaban a salir esa cosa de mí y Dios lo que estaba era mostrándome lo asqueroso que había en mi corazón. Y me estaba purificando. Recuerdo claramente una reunión donde estaba el que es pastor de esa iglesia y me llegué a cuestionar y llegué a preguntar, ¿y por qué a él y no a mí? Porque había habido un cambio de pastor y lo habían dejado a él y no me habían dejado a mí. Yo decía, ¿por qué a él y no a mí? Y toda esa basura empezó a salir en ese proceso de fermentación. Y una vez estábamos en una reunión administrativa y yo era contratado por la iglesia y él dice algo y en 2 minutos hice de él un chiste y una burla delante de todos sus líderes. Y en segundo yo dije, ya va, espérate. Y me di cuenta que eso estaba dentro de mí, que Dios me estaba fermentando y que yo no podía salir de una iglesia con todas esas cosas ahí. Y Dios estaba sacando todas las toxinas. Ahora, como vivimos en esta generación del now, de la hora, nosotros queremos apurar el proceso. Nosotros queremos venir a decirle al viñador: sácanos, ya estoy listo, ya estoy listo. Es hora de que me saques. Pero déjame decirte algo: la uva no sabe cuándo se ha convertido en vino. Solamente el viñador. Y este proceso es delicado. Este proceso el viñador siempre lo está mirando. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir todo lo necesario. Y él te dice: ya están todos los ingredientes, ya está todo. Lo que nos toca es esperar. Y yo estoy cuidándote, yo estoy mirándote, yo estoy monitoreando todo tu proceso. El viñador nunca te deja solo. Y llega un momento que él dice: es el tiempo correcto, ya llegó el tiempo adecuado. Y el viñador saca y sirve el vino. Y lo huele y dice: ya está listo, ya está listo para ser servido. Empezó como una semilla que creció, fue podada, fue triturada, fermentó, y lo huele y dice: ya está listo para ser servido. ¿Y por qué vino? Y espero que tú entiendas esto de la manera positiva. Porque cuando tú sirves vinos a otras personas, tienes la capacidad de intoxicarlos. Tienes la capacidad de intoxicarlos con la vida de Jesús que hay en ti. Tienes la capacidad de enamorarlos de Jesús. Tienes la capacidad de acercarlos a Dios. Espero que entiendas esto de la manera positiva. Tienes la capacidad de hacerlos adictos a Dios. De cambiar su comportamiento, porque Él te hizo vino. Dos cosas y termino. Algo que he notado en estos procesos, escúchame bien esto, es que las personas, hay personas que les gusta acampar y quedarse viviendo en los tiempos de poda y trituración. Hay personas que les gusta sufrir. Y no entendemos que la poda y la trituración es solamente una parte del proceso. Y si pasamos mucho tiempo ahí, nos acostumbramos al dolor y pensamos que nuestro normal es sufrir dolor. Pensamos que lo que Dios nos ha diseñado es para sufrir dolor y que debemos todo el tiempo sufrir dolor. Y llega un momento que Dios dice: ya te saqué de esa etapa, ven. Y tú dices: no, yo me quiero quedar aquí. Y hacemos el dolor nuestro código postal. Y es donde vivimos y es donde habitamos. Son ese tipo de personas que siempre se están buscando pelea para que tú los insultes. Son ese tipo de personas que siempre están buscando a alguien que le haga dolor y que le diga algo que le duela. Ese tipo de personas que te rechazan antes de que tú lo rechaces porque tienen temor a ser rechazado. Entonces te rechazan para que tú lo rechaces. Ese tipo de personas para entonces después del dolor hacerse la víctima y la gente diga: ay, pobrecito, sí. Y en ese momento ya no es Dios el que te está podando, ya no es Dios el que te está triturando, eres tú mismo que te lo estás haciendo. Dios dice: te estás haciendo daño, es hora. Si tú estás ahí, es hora de salir. Porque Jesús no se quedó colgado en la cruz. Jesús pasó. Cuando yo empecé a seguir a Jesús, en la iglesia tradicional por lo general se usaban los crucifijos con Jesús colgado. Y yo tenía uno. Y un tío mío se me acercó, que era cristiano, se me acercó y me dijo: yo usaría otro crucifijo. Y yo: ¿por qué? Porque es que Jesús ya no está en la cruz. La cruz es nuestro símbolo, pero Él ya no está ahí. Si a alguno de nosotros nos gusta quedarnos colgados en la cruz, sufriendo. Y hay otros que en el proceso de fermentación, cuando están aislados, se quedan ahí porque les encanta la negatividad. Entonces todo es negativo y les gusta quedarse ahí porque se siente rico, y ya Dios dice: es hora de sacarte, y tú te quieres quedar ahí. Te hago una pregunta: ¿qué pasa si dejas mucho tiempo un vino fermentarse? ¿Qué se vuelve? El vinagre es como ácido. Amargo. ¿Tú has conocido a alguna persona amargada? ¿No será que se pasó de fermentación? ¿no será que esa persona estuvo mucho tiempo allá adentro? Y Dios dice, es hora de que salga, pero a ti te gusta estar amargado. A ti te gusta ser negativo. A ti te gusta quedarte ahí y escupir toxinas y toxinas y toxinas. Y no te das cuenta que Dios te las está mostrando para que tú digas, eso no está bien en mí. Y lo que quieres es purificarte, pero tú te estás realimentando y realimentando y realimentando. ¿Es un vinagre? ¿Está teniendo sentido esto? Semilla, muere, sale, árbol, poda. Pero si todo está bien, poda. Ay, estoy dando frutos, sí, pero no se trata de eso. Vamos a triturarte. Está en tu terremoto del alma y Dios dice, ahora vamos a fermentarte. Y empieza a salir todo eso de ti. Y luego te conviertes en vino. Y Él dice, ahora está listo el vino. Y llega Jesús y dice, uno no sirve vino nuevo en cueros viejos. Porque si sirves el vino nuevo en cueros viejos, se daña el vino y se daña el cuero, porque el cuero está... ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando Dios saca esto nuevo de ti, esta nueva esencia, hubo un cambio dentro de ti, no puedes seguir viviendo de la misma manera que vivías antes. El cuero tiene que cambiar. Tienes que vivir de una manera diferente. Después que yo viví mi proceso y Dios sacó vino nuevo, y entonces ahora Dios me dice, ok, ya te pasé, ya te fermenté, ya te quebranté, ya hice todo, ya estoy listo para servirte, estoy aquí dirigiendo una iglesia. Yo no puedo dirigir una iglesia aquí desde la perspectiva como dirigir un equipo de alabanza y de adoración, porque es un cuero nuevo. No puedes seguir viviendo de la misma manera. Escúchame bien. Un cuero nuevo significa que el pasado quedó atrás. Como dice el profeta reggaetonero, lo que pasó, pasó. Se quedó allá. Lo que te podaron no va a regresar nunca. Lo puedes reclamar, confesar en el nombre de Jesús. No va a regresar, te lo podaron. Lo que trituraron y purificaron y lo que se fue en las eso no regresa. Entonces vivimos en el pasado y tenemos que empezar a vivir en el nuevo vino. Como cuando Lázaro salió y Jesús dijo, quítenle las ropas que tienen. Mira, yo no sé si tú estás en la etapa de semilla, en la etapa de poda, en la etapa de fermentación o te están, yo no sé dónde estás. Pero yo creo que esto empieza a hacer sentido en cómo el quebrantamiento y Dios como buen viñador usa las situaciones de la vida para sacar algo de nosotros. Tal vez la mejor manera de terminar es pedirte que donde estás cierres tus ojos y que sea el Espíritu Santo que de alguna manera traiga paz y tranquilidad y que tú abraces esta verdad. Ahora es esta realidad. Que si eres semilla y te sientes enterrado, que hoy entiendas que has sido plantado y que vida nueva va a salir. Que tal vez tienes que estirarte. Y que esa tierra donde estás se va a convertir en el fundamento para tus nutrientes. Que si estás dando fruto y te sientes podado y dices, ¿por qué si todo iba tan bien? Es que no es que Dios te está cortando para hacerte daño o castigarte, Dios está sacando vida de ti. Y que si después de producir fruto te sientes que te estás triturando, es que Dios está sacando tu esencia para transformarla en un nuevo vino. Y a pesar de que no entiendas y no puedas ver, tienes que entender que Dios sí está obrando.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web, doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.